está nuestra entrevistada al teléfono.
Ah, mira,
sí,
qué pronto.
Sí. Se trata de la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de...
Centro de Políticas Eso. Públicas e Innovación de en Salud de la Universidad de Desarrollo.
Exactamente.
Paula, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Paula. Hola. Hola, Matías. Hola, Josefina. Un gusto saludarles y conversar con ustedes.
Igualmente. Imposible no partir por la pregunta del momento. ¿Qué le parece la decisión sanitaria, de índole sanitario, que se ha tomado en educación, que es extender y adelantar las vacaciones de invierno?
Bueno, yo creo que aquí hay una situación bien compleja, porque esto refleja de alguna manera que no se tomaron medidas en forma oportuna. Sabemos que esta medida, el suspender las clases, y lo dijo el presidente Boric, iba a ser la última medida que se iba a tomar en relación a cualquier situación, y hoy día nos parece que se está tomando como una medida primero, antes que se hubieran tomado todas las otras medidas. ¿Y cuáles son las otras medidas que se deberían haber tomado principalmente hace unos meses atrás? Primero que nada, fortalecer en forma muy importante la comunicación de riesgo, la educación. Lo segundo, la campaña de vacunación de los niños contra el COVID. Sabemos que el COVID no afecta severamente a los niños, pero sí son los niños transmisores, y hoy día tenemos niños de 3 a 5 años en una campaña que se inició hace 6 meses con 59% cobertura, y la dosis de refuerzo con un 12%. Y una serie de otras medidas de gestión, de preparación, como son fortalecer las camas críticas pediátricas, hacer de alguna manera reconversión de camas de UCI pediátricas a UCI pediátrica, fortalecer los servicios de urgencia, y por supuesto que al final, después de todas estas medidas que si no... resultaban, y vemos que hay una situación de camas críticas bastante compleja, suspender las clases, porque aquí los más perjudicados son los niños y las familias también. Hay que pensar que detrás de niños hay una familia, hay papás, hay hermanos, hay toda una programación, y esto significa que produce un golpe fuerte en la familia hoy día, que estos últimos años ha sido tan impactada.
Paula, más allá de estos dos años anteriores que estuvimos obviamente en pandemia, y son distintos porque además los niños y la gente en general estuvo aislada en sus casas, los niveles de contagio viral que vemos este año son muy distintos a los que hemos visto otros años. Me refiero a la cantidad y a la intensidad de los contagios.
A ver, aquí hay varias cosas. Primero que nada, tenemos hoy día un alto nivel de virus respiratorio sincicial. Este virus en general siempre afecta a los niños en invierno. Generalmente afecta a los niños más chiquititos, a los menores de 2 años. Son los que produce más riesgo de hospitalización y de ocupar una cama UCI. Pero ¿qué es lo que pasó este año? Que en el fondo los niños más grandes también, de alguna manera, no estuvieron expuestos al virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, hoy día tenemos una población de niños que puede estar de alguna manera más expuesto o más sensible a contagiarse hasta los 4 años. Y es lo que estamos viendo, que los niños que se están contagiando este año por coronavirus son los niños que están hasta los 4 años, porque muchos de ellos obviamente han estado de alguna manera guardados los últimos 2 años. Por lo tanto, la población expuesta a contagiarse y contagiarse y poder hospitalizarse severamente probablemente es mayor, y es lo que estamos viendo hoy día. Y eso hace que la red asistencial pediátrica de urgencia, intermedio y UCI de alguna manera esté más sobredemandada. Pero aquí también, como hubo en el COVID en el periodo adulto, se podría haber hecho una reconversión de camas UCI pediátricas. Sobre todo sabemos
parece que no es tan sencillo, decían desde la autoridad, que es más difícil convertir una cama UCI pediátrica que una de adulto. ¿Es así?
Por supuesto. A ver, aquí cualquier medida sanitaria que implique implementar una cama compleja, una cama UCI, es un trabajo logístico importante. Durante la pandemia se logró aumentar de 1.200 camas a 4.600 camas UCI, pero detrás de eso hay una capacitación. Por ejemplo, acá pensando que esto podría haber pasado, esto muchos expertos de alguna manera lo plantearon, no planteamos solamente nosotros, muchos expertos plantearon que este invierno iba a ser difícil porque íbamos a tener mayor cantidad, mayor circulación de virus respiratorio. Por lo tanto, acá no se convierten camas UCI a pediátricas, pero sí se pueden convertir camas de intermedio pediátrica a camas UCI pediátrica. ¿Y qué es lo que requiere? Por supuesto, recurso humano de pediatras especializados, capacitación de médicos, capacitación de enfermeras, capacitación de auxiliares. Si eso todo se hace con una planificación, con una preparación, obviamente se puede lograr. Yo creo que todavía estamos a tiempo para hacerlo para los próximos meses, pero claramente que requiere una voluntad de fortalecer las camas, que es difícil, pero probablemente la pandemia nos enseñó que muchas cosas se pueden lograr a pesar de las dificultades que existen.
Paula, acaba de mencionar algo que me parece que es la pregunta central. ¿Estamos a tiempo todavía, si no hubiese existido una medida como esta, de afrontar el pic de enfermedades respiratorias sin cerrar los colegios? Porque el pic, no estamos en el pic todavía, por lo que yo entiendo, por las explicaciones que han dado y por lo que yo he conversado con algunos médicos, creen que esta es una medida que se está adelantando al pic que va a haber entonces, cuando venga a mitad de julio. ¿Alcanzaríamos a reconvertir las camas para los sectores?
Yo creo que la medida ya fue tomada y probablemente eso va a afectar a los niños en forma importante, pero yo creo que sí se pueden tomar medidas desde el punto de vista de convertir camas intermedias pediátricas a camas UCI. Las camas intermedias son las menos complejas, y probablemente hay profesionales que no son tan especializados como los médicos de la UCI, pero sí, si se capacitan, probablemente vamos a tener, y probablemente se va a tener que hacer independientemente de que se suspendan o no las clases, porque las clases se van a suspender en 10 días más. Hoy día estamos en un aumento significativo de virus respiratorio sincicial, por lo tanto las próximas semanas vamos a tener un aumento de necesidades de estas camas y por lo tanto necesitamos aumentar las camas UCI a lo largo de nuestro país. De acuerdo a los datos que yo le escuché al subsecretario de redes asistenciales, la semana pasada había prácticamente una ocupación completa, quedaban un 13% de camas libres a lo largo de todo Chile, por lo tanto se requiere una reconversión importante, un aumento de oferta de camas intermedias, UCI, y por supuesto que también a nivel de los servicios de urgencia. Hoy día tenemos un aumento de los servicios de urgencia, y yo quiero recordar que no solamente tenemos virus respiratorio sincicial, tenemos COVID, tenemos parainfluenza, y probablemente durante julio, generalmente después del virus respiratorio sincicial, viene el aumento de la influenza. Entonces nos queda el mes de julio, que puede ser complejo. Afortunadamente, no sé si afortunadamente es la palabra, pero el virus influenza en general afecta de una manera más fuerte a los adultos desde el punto de vista de hospitalizaciones. La influenza en generalmente los niños no requiere un aumento tan significativo en las pediatrías como es el virus respiratorio sincicial, pero efectivamente julio va a ser un mes complejo desde el punto de vista de necesidades camas UCI pediátrica y probablemente también de adultos.
¿Y hay algún estudio o algo que demuestre que los niños están más a salvo en sus casas que en los colegios?
A ver, lo que pasa con respecto a estar a salvo, yo creo que aquí hay que decir que el colegio es un lugar de protección en Chile. Es un lugar donde los niños van de alguna manera, no solamente aprender, sí, aquí el colegio tiene un objetivo mayor, los niños comparten, los niños se alimentan en los colegios en Chile.
Pero eso está a salvo, sí, Paula, eso quedó claro que en la suspensión y en la ampliación de la medida no se va a suspender la entrega de alimentación.
Sí, eso es positivo, pero más allá de la alimentación es un lugar de protección desde el punto de vista salud mental, hay familias muy vulnerables, por lo tanto, a ver, hay un impacto fuerte con la suspensión de clases, eso es una realidad. Y hoy día se suspendieron las clases de todos los niveles. Por lo tanto, esto va a producir un impacto en los niños, en los jóvenes, que sabemos que viene de alguna manera mermando el aprendizaje, la salud mental y la integración de los niños. Por lo tanto, yo creo que esto, si es una medida que ya se tomó, ojalá sea lo más corta posible. Porque tiene que producir el menor efecto negativo posible y en la misma forma, paralelamente, fortalecer todas aquellas medidas de salud pública, de prevención, de potenciar la vacunación, la influenza, de aumentar las camas críticas, de educar a la gente que sean posibles. Yo creo que aquí las medidas de planificación son fundamentales y hay que hacerlas con urgencia.
Estamos conversando con Paula Daza, que es directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la UDD y ex subsecretaria de Salud. Paula, le hablé recién yo sobre proyecciones. No sé si usted está, con la pega nueva, siguiendo al dedillo estas proyecciones y estos números. ¿Cómo estamos en la proyección? ¿A dónde deberíamos llegar? Según, no sé si tiene antecedente una de esas, y sería razonable que no estuviera tan a caballo como cuando estaba en el Ministerio. ¿Pero hasta dónde deberíamos llegar en los contagios?
Sí, a ver, hay varias cosas. Primero que nada, los contagios COVID. Nosotros hoy día estamos viendo un aumento en los contagios COVID que probablemente va a seguir las próximas semanas. Afortunadamente, los contagios COVID, de alguna manera, esta variante es menos dañina en el sentido que, como estamos viendo, no está de alguna manera estresando tanto las camas UCI, probablemente por la vacunación, porque estamos frente a una variante también menos agresiva. Pero sí vamos a tener un aumento de variante de COVID en las próximas semanas, que probablemente va a ser durante el mes de junio y parte del mes de julio, y probablemente después vamos a ver una disminución. Siempre y cuando no aparezca una nueva variante, porque eso es lo que nosotros esperamos, que no aparezca una nueva variante, que la verdad que cambia totalmente el pronóstico. Y por otro lado, lo que se ve con respecto al invierno es que en las próximas semanas sí vamos a seguir teniendo un aumento de virus respiratorio sincicial y probablemente después va a empezar un aumento de la influenza. Realmente aparece un virus y después aparece el otro. Y acá la influenza, como yo decía, por eso es tan importante que las personas que se vacunen contra la influenza, las que están en el grupo de riesgo, porque sabemos que la influenza, así como el COVID, puede producir casos más complejos, hospitalizaciones en las personas mayores, en los enfermos crónicos, en las personas inmunodeprimidas. Y hoy día tenemos una campaña de vacunación de influenza que es gratuita para los niños hasta los 9 años y los enfermos crónicos y los adultos mayores. Por lo tanto, toda esa población hay que hacer los máximos esfuerzos de vacunar contra la influenza, contra el COVID, porque son las herramientas que tenemos hoy día para de alguna manera disminuir las enfermedades graves y sobre todo los fallecimientos.
Paula, quería cambiarla de tema y llevarle una encuesta que tengo entendido hicieron ahí en la universidad respecto a las preferencias de los chilenos en salud, y que arrojó que el 63% de los chilenos prefiere tener una alternativa para atenderse en instituciones públicas o privadas. Esto me imagino que fue consultado en el contexto de la disposición que establece el borrador de la nueva constitución, ¿o no?
A ver, nosotros hoy día hicimos la inauguración de nuestro centro, el Centro de Políticas Públicas en Salud, cuya misión es hacer propuestas de políticas públicas en salud con evidencia científica, con evidencia internacional, pero también poniendo a las personas en el centro y escuchando a las personas. Y por eso hicimos un focus group, hicimos una encuesta y también comenzamos con las jornadas de escucha. Y quisimos saber, ¿qué opinan las personas con respecto al sistema de salud? ¿Cuáles son sus dolencias? Había muchas encuestas, pero una de las cosas que nos llamó la atención acá en esta encuesta, cuando le preguntamos dónde prefiere atenderse, el 63% de las personas dijeron: yo quiero elegir. Puede ser en el sector público, puede ser en el sector privado, pero yo quiero tener esa opción. Cuando ampliamos esa pregunta, hicimos una pregunta abierta para que las personas tuvieran la libertad de poner las palabras que querían y no ser influenciadas con respuestas cerradas. Lo que vimos que las personas decían: yo quiero elegir porque es mi derecho, porque tengo la libertad, porque no quiero que me impongan. Por lo tanto, lo que vimos en estas cuentas es que las personas valoran el derecho a elegir como valor en sí mismo, más allá que sea en el sector público, en el sector privado y el motivo que tengan. Algunas dijeron: bueno, porque yo quiero elegir porque quiero una mejor atención, pero lo que nos llama la atención esta encuesta es que las personas, la elección en sí misma se considera un valor para todas las personas, independientemente de donde se atiendan. Y por lo tanto, creo que nosotros como CIP vamos a seguir trabajando. Hay una serie de otras cosas que encontramos en esta respuesta con respecto a la atención. ¿Por qué eligen las personas, por ejemplo, que están en FONASA, de alguna manera atenderse en el sector privado? Muchos por la opción que tienen, porque quieren elegir; otros por un tema de atención, otro tema por agilidad, como sabemos, por el tema de listas de espera de especialistas, y por lo tanto esperamos ser un interlocutor entre la ciudadanía, el sector público y, por supuesto, también con el sector privado.
Paula Daza, ex subsecretaria, actual directora ejecutiva del Centro de Políticas públicas en innovación de salud de la UDD. Muchas gracias por conversar con Duna.
Gracias, Paula.
Que estés muy bien. Ya, muchas gracias a ustedes, chao, que estén muy bien.
Hasta luego.
Saludando. Chao, chao.
7 de la tarde, 30.